Doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Buen día, doctor, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo
¿Su apellido es Fusillo o Fusillo, doctor?
Se escribe Fusillo, pero se lee Fusillo.
Se lee Fusillo, ah. Doctor, le estamos molestando para saber un poco la situación actual. ¿Cómo están viendo ustedes desde la Sociedad Paraguaya de Neumología la situación del COVID y lo que genera el COVID, que normalmente es una neumonía también, doctor, ¿verdad? En los casos más graves?
Sí, aproximadamente, bueno, los reportes internacionales hablaban de que un 20% aproximadamente de los pacientes con COVID desarrollaban neumonía. Afortunadamente, no, esos porcentajes aquí en Paraguay no se vieron, no se cumplieron, digamos. Tuvimos otro comportamiento por diferentes factores, porque mayormente la población afectada aquí inicialmente fue una población joven, o es una población joven, entonces afortunadamente no tuvimos esos porcentajes. Aquí tuvimos neumonías, pero probablemente un porcentaje del 15, 10%, no llegamos al 20%.
Pero aquellas personas que padecen enfermedades respiratorias, ya crónicas, doctor, ¿pueden desarrollar la fase más grave también de la enfermedad? ¿O cómo se da eso? ¿Eso puede variar también?
Así mismo, si uno tiene, por ejemplo, una enfermedad que se llama EPOC, que es la enfermedad causada por el cigarrillo, que es el enfisema pulmonar que le conocemos nosotros, esos pacientes tienen, lógicamente, un pulmón ya deteriorado, y si llegan a tener la infección, tienen mayor riesgo de presentar cuadro severo. En menor medida los pacientes asmáticos, pero también hemos visto casos de asmáticos que se complicaron, especialmente las personas asmáticas que no están recibiendo un tratamiento correcto, o que no hace mucho tiempo no se controlan. Esas personas pueden tener un riesgo un poco mayor. Y sí, todas las otras enfermedades que te causen que las defensas bajen, ¿verdad? Como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, son claros factores de riesgo que, asociados a algún problema respiratorio, lógicamente genera mucho más riesgo.
¿Pero cuál es la tendencia que se da a nivel mundial, doctor, en cuanto a los casos graves? ¿A qué están relacionados principalmente, aparte de lo que es la edad, digamos?
Principalmente la edad, como vos decís, y en segundo lugar, los cuadros de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la EPOC, que son los cuatro factores de riesgo más frecuentes, ¿verdad? Y dentro de lo que es la EPOC, lógicamente, hablamos de lo que es la EPOC, que es causada 90% por el cigarrillo. Entonces, ahí están las relaciones.
¿Cuáles son las otras causas por las cuales una persona podría desarrollar EPOC, doctor, si puede contarnos un poco más?
Y fundamentalmente, como te dije, la mayoría por cigarrillo, pero también se produce a veces por el uso de combustión de productos inorgánicos, como carbón, leña, la gente que usa mucho, que cocina leña, que cocina carbón.
¿En el interior se utiliza mucho eso, doctor?
Se utiliza mucho, y vemos aquí pacientes, especialmente de sexo femenino, que no necesariamente fuman, pero que desarrollan EPOC por el uso justamente de estos elementos. Incluso el brasero que se usa o se suele usar en el invierno también puede generar EPOC.
Y cuando vos tenés otra enfermedad, digamos, ya respiratoria, como el asma, o inclusive las alergias, ¿esto se puede agravar con eso, doctor, verdad?
No, las alergias no, pero el asma mal controlada sí. Si uno tiene un asma mal controlada, de repente adquiere el virus y hace que su asma se exacerbe y que presente alguna crisis asmática severa, y finalmente eso puede llevar a las complicaciones, ¿verdad? Por eso es importante en las personas que conocen que son asmáticas que se controlen, que hagan su medicación y que estén con todos los medicamentos al día, que no les falte nada, para evitar justamente el riesgo.
Doctor José Fusillo, ¿aquellas enfermedades comunes en nuestro entorno, por ejemplo, conducirían hacia el coronavirus, o se desarrollaría en un contexto totalmente diferente sin traspasar la frontera del coronavirus?
¿Las enfermedades que tenemos actualmente, o
sí? Sí, los resfríos comunes, asma, por ejemplo, todas esas enfermedades que cuando llega el invierno, por ejemplo, ataca a nuestra gente. Mi pregunta es si eso facilitaría, por ejemplo, la proyección hacia la adquisición de este mal.
No, pero en verdad se son totalmente diferentes y no tienen relación. El gran problema está que cuando se presentan sintomáticamente en fases iniciales son a veces imposible de distinguir entre uno y otro, y es allí donde a veces se genera la confusión, en los hospitales se generan las dudas, especialmente hoy que estamos teniendo ya una liberación de fases donde ya cualquiera puede ser COVID. Es muy difícil distinguir si tenés solamente un resfrío o si ya estás teniendo COVID, ¿verdad? Entonces, de buenas a primeras es imposible prácticamente, y solamente necesitamos hacer los test para confirmar o algunas otras pruebas de laboratorio, de imágenes para confirmar. Entonces ahí hay un tiempo que es importante a la hora de definir entre uno y otro, pero en general no, los cuadros prevalentes de invierno van a existir, de hecho ya estamos viéndolo más frecuentemente ahora, en forma disminuida, hay que aclarar, muy disminuida en comparación con otros años, debido fundamentalmente a que la gente aprendió a lavarse las manos, aprendió a usar tapabocas, que los niños no están yendo al colegio y que claramente los chicos son un vector fundamental de todos los virus, y que siempre los cuadros estacionales tienen mucha relación con los virus respiratorios del invierno, que mayormente son transmitidos por los niños. Entonces, al no haber clases, creo que eso también redujo muchísimo las infecciones respiratorias.
Doctor, una consulta con respecto al uso del tapabocas para los ejercicios físicos, que en estos momentos es obligatorio en todos los parques habilitados, ¿verdad? ¿Esto en qué medida sería, está bien o no está bien? ¿En qué podría afectar a las vías respiratorias esto? Porque sabemos que cuando vos caminás o haces algún tipo de ejercicio, estás exponiendo también a un mayor esfuerzo a tus pulmones.
Sí, así mismo. Es lo que produce daños mayores, no, pero evidentemente se genera, al no ser fisiológico, estamos hablando de algo que usualmente no lo haríamos, era usar un tapabocas para hacer ejercicio. No es algo fisiológico, pero debido al momento epidemiológico en este momento es necesario. Pero daños mayores no, lo que sí genera es mucho disconfort, porque se genera una barrera de resistencia mayor al paso del aire, y especialmente las personas que empiezan a hacer ejercicio después de mucho tiempo, que son todos porque estuvieron presidente encerrados, al comienzo les va a costar, por lo cual hay que empezar en forma paulatina con ejercicios lentos y de corta duración, y después ir aumentando el tiempo y la cantidad de ejercicio, de manera de que el organismo se vaya adaptando y que no se produzca tanto disconfort. Y las personas que no toleran, es recomendable que traten de hacerlo en otros horarios donde no hay mucha gente, porque si uno mantiene la distancia entre una persona que camina y la otra, por ejemplo, 6 metros es lo prudencial para una persona que camina o corre, en ese sentido uno puede, digamos, estar sin tapaboca, pero a veces es difícil sostener esa distancia porque no todos caminan y corren al mismo ritmo. Entonces,
claro,
es por eso que si uno, por ejemplo, no tolera o se siente mal o se marea al usar la mascarilla, es mejor que no haga ejercicio en estos momentos con tapaboca, que trate de irse a caminar por la calle donde puede usar caminar sin tapaboca, o evitarlo
con lugares más abiertos, ¿verdad?
Lugares más abiertos que no estén conglomerados, ¿verdad? Porque la transmisión en espacios abiertos es baja, solamente que al haber una pequeña posibilidad es donde por eso se solicita el uso de tapaboca para evitar cualquier riesgo, ¿verdad? Pero los mejores lugares son los lugares de espacios abiertos donde no haya conglomeración de personas.
Doctor, los compañeros de Paraguay TV ya nos acompañan también a través del duplex de los medios del Estado. Le quieren hacer una consulta. Buen día, Jennifer. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días.
Buen día, Mavi. Buen día también a Hugo Venancio, al doctor José Fusilo. Gracias por este tiempo también. Una consulta, doctor. Usted mencionaba que obviamente dentro de los registros se detectan menos casos de neumonía. ¿Cómo sería el protocolo también ya apenas esta etapa, menos apenas la cuarentena inteligente empiece a utilizarse cada vez más? El protocolo para poder detectar a tiempo una neumonía y cuáles serían las pruebas que deben de realizarle a un paciente con sospecha de neumonía, teniendo en cuenta que prácticamente tienen los mismos síntomas que el COVID.
Sí, ahí va a ser fundamental, digamos, la agudeza clínica del médico que reciba a los pacientes. Si tenemos un paciente con tos, con catarro, con dificultad respiratoria, en ocasiones con fiebre, porque no siempre se acompaña de fiebre, es allí donde hay que pedir en todos los pacientes mínimamente una radiografía. Y si vemos que el paciente está un poco con más dificultad respiratoria, es mejor pedir una tomografía, pero solamente que no todos los servicios cuentan con ese estudio. Entonces, mínimamente es una radiografía. La radiografía ya vamos a poder tener indicios de si hay una neumonía o no, y con eso tomar más precauciones, eventualmente internar a esos pacientes que tengan neumonía, son los que requieren internación en sala común inicialmente, y ver la evolución de cómo van yendo y ver si van a necesitar terapia intensiva.
Doctor, ¿de cuánto es el porcentaje? Porque estamos ya tan acostumbrados a hablar también de porcentajes con este tema del COVID, vino a entrenarnos bastante también en cifras. El nivel de mortalidad de la neumonía en niños, ¿de cuánto es la tendencia a nivel mundial?
¿De la neumonía en general o por COVID, me pregunta?
No, en general.
De la neumonía en general tiene una mortalidad aproximadamente del 4% en el mundo, ¿sí? Aproximadamente 4 de cada 100 niños en el mundo se mueren por neumonía. Es una enfermedad altamente letal. Estamos hablando de cualquier causa, no solamente viral, sino que también bacteriana. Y específicamente en los países de escasos recursos, como el nuestro, en los países del África, se ve muchísima mortalidad en niños, ¿verdad? Se logró reducir mucho eso con el buen uso de antibióticos en los últimos años, pero persiste siempre un poco alta la incidencia de neumonía, ¿no? El año pasado tuvimos casi 900 muertos nosotros en Paraguay en el año por enfermedades respiratorias en todos los grupos etarios, y esos son números altos. Este año, gracias a Dios, esos números se han disminuido notoriamente hasta esta época del año. La curva está prácticamente muy aplanada en comparación con el año pasado en cuanto a casos respiratorios. Como te decía, todo eso se debió al encierro, al lavado de manos, al uso de mascarillas, a la suspensión de clases, pero veremos cómo se comporta ahora que la gente ya se fue liberando la cuarentena, digamos, y veremos cómo se comportan los cuadros respiratorios en este mes de julio y agosto, que yo creo que van a ser determinantes como para poder estar, digamos, un poco más tranquilo a fines de agosto, tal vez, con el tema de la epidemia, ¿no?